porque los que van a ir a votar, por ejemplo, aquí en México, el nivel es más o menos como del 65% en la última elección presidencial. Entonces, estamos contrastando la preferencia del 100% de la población que nosotros estamos midiendo con encuesta contra un 65% que va a votar. Entonces, lo que hemos estado haciendo algunas empresas, prácticamente en todos lados, es tratar de encontrar quién es el votante probable. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una muestra de 1.200 casos y calculo que va a ir a votar el 65% de la población, tengo que encontrar con una serie de preguntas, no es tan fácil como con una sola pregunta, para discriminar y decir, esta gente que me dijo que no piensa votar por ninguno, que nunca ha votado y que no le interesa la política, definitivamente no va a ir a votar. Entonces no tiene caso que yo lo incluya en mi estimación del voto, porque eso me va a introducir un sesgo que quiero minimizar. Entonces, lo que hago es, si mi muestra es de 1.200 casos y yo discrimino al 35% que me dijo que de entrada que no piense ir a votar o que yo sé por una serie de reactivos, mi muestra tendría que ser como de 78 casos, 780 casos. Y con esa muestra yo es hacer una estimación y decir, de acuerdo a la estimación del votante probable, es decir, el ciudadano que tiene mayor probabilidad de votar, mi estimación es de el candidato a tal y tal, que son los que tienen mayor probabilidad de votar.
Pero si ya se dice que en la pregunta de inicio ya le dices usted va a salir a votar, ¿por qué entonces hacer ese discernimiento?
Como filtro en la encuesta se tiene que sea gente que vaya a salir a votar, que nos diga que vaya a salir a votar. No entiendo. Sí, digo, porque...
Sí, o sea, si tú ya le estás poniendo a la gente, ¿usted va a salir a votar? Sí, ¿no? Entonces te dicen sí. ¿Por qué entonces se pone esta frase como diciendo solo entre aquellos que dijeron tener mucha, alguna y poca posibilidad de votar en las elecciones de 2014 y te pone el número 1060 de 1200? No entiendo eso.
Hubo algunos que nos dijeron que su probabilidad de ir a votar es nada y seguramente a esos de nada los eliminaron de la muestra, que son el complemento para llegar a los 1200. Uh-huh. Si no tienen nada de probabilidad, si él mismo me está diciendo que no tiene nada de probabilidad de ir a votar, no tiene caso que yo lo considere dentro de mi estimación de voto si no va a ir a votar, si abiertamente me está diciendo mi probabilidad de votar es cero, es nada. Uh-huh. Por eso se incluyen los que me dijeron que tienen mucha, regular y poca probabilidad de votar. Yo no podría los que tienen poca.
Claro. ¿Y esto puede variar el resultado de la encuesta?
Eso necesariamente varía el resultado de la encuesta. No es lo mismo que llevar mi estimación con 1.200 casos o que la haga con 1.100 y estoy eliminando a los que me dicen que no tienen nada de probabilidad de votar. Pero yo creo que la variación que puede tener es mínima. Aquí yo creo que la explicación del porcentaje tan alto que ha tenido ese candidato tiene que estar en otro lado. No puede estar en esos 150 que se quitaron de la encuesta, porque su proporción no alcanza a ser muy alta como para mover tanto las preferencias. Entonces, la explicación necesariamente tiene que estar en otro lado. Yo creo que ahí se tiene que hacer una consideración de, a ver, ¿cuándo es el proceso electoral? ¿Cuándo fue levantada esta encuesta? ¿Cuándo fue levantada la encuesta anterior? Uh-huh. ¿Y qué es lo que ha ocurrido entre el levantamiento anterior y este levantamiento, para saber si esto, pues sí pudo haber sido posible, porque a lo mejor el candidato empezó sin nada de conocimiento y ahorita ya lo conocen, para ver qué pasó con la fuerza de los partidos, porque también algo en lo que estamos ciertos es que un partido que no tiene fuerza, aunque traiga un candidato muy popular, va a ser muy difícil que en una campaña electoral alcance a los punteros, porque gran parte del voto es el voto duro del partido. Uh-huh. Entonces, si es un partido que no tiene mucha fuerza ni mucha presencia, es muy inverosímil pensar que puede llegar a alcanzar el triunfo solamente con un buen candidato. Y bueno, hacer la evaluación de qué porcentaje de la población conocía a los candidatos en la encuesta pasada, qué porcentaje los conoce ahora, para ver si es pudo haber sido el mayor conocimiento del candidato lo que pudo haber movido las preferencias, la evaluación de los candidatos. Hay que tomar en cuenta muchos factores, pero de entrada sí es muy extraño lo que está ocurriendo ahí, porque por ejemplo aquí en México tenemos tres partidos políticos que son los hegemónicos.
Claro.
Siempre están, digamos, con posibilidades de triunfo. Pero, y hay otros partidos más, ahorita hay cuatro partidos más. Si alguno de esos partidos, su nivel de votación normal es de 2%, de 3%, si ocurriera que en un momento determinado pueden llegar a superar a los partidos punteros, esa es una cuestión que nadie se lo va a creer. ¿Por qué? Porque no tienen una fuerza detrás que esté respaldando la preferencia por el candidato. Es decir, tiene que haber una fuerza de partido. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, más que esos insignificantes 100 gentes que quedan fuera por no tener toda probabilidad de voto. No, Leo, no altera mucho el resultado del estudio.
Permíteme hacerte un breve esquema de lo que ha ocurrido. Hace un mes exactamente, el Partido Oficialista tenía unas primarias a donde tres de los candidatos estaban luchando por lograr la candidatura oficialista. En esa ocasión fueron medidos, al igual que en el gran círculo de todos los que se contemplan para entrar al ruedo. Nada más son dos candidatos de los partidos hegemónicos, obviamente, que han estado en una tendencia muy constante en sus preferencias o intenciones de voto, que oscilan entre 24, 20, 29, o sea, digamos que ese es el rango. En ese momento, cuando en el momento en que se había hecho la primaria, cualquier candidato del partido oficialista tenía 3% y 2%. Una vez ocurrió la primaria, se pasó el mes y entonces salió el candidato oficialista. Y en esta ocasión que se volvió a medir, entonces el hombre saltó y pasó también a los candidatos tradicionales, supuestamente, que están ya en el ruedo desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, ¿qué análisis tú ves allí o cómo es posible que eso pueda ocurrir?
Ah, bueno, yo aquí lo veo como que la preferencia que ellos tenían en ese momento, cuando eran aspirantes a la candidatura, era más la preferencia que podían tener por ellos mismos, sino por el partido. Porque si son candidatos oficialistas, evidentemente hay una fuerza también atrás, oficialista, que no se había sumado a ninguno de los tres. Uh-huh. En el momento que cualquiera de los tres hubiera alcanzado la candidatura, entonces en ese momento toda la fuerza oficialista que se puede tener se iba a ir con cualquiera de los tres candidatos. Pero entonces no es que él como persona esté alcanzando esos niveles de preferencia, sino es que ya está sumando toda la preferencia que tenía el partido oficialista.
Pues claro, pero el partido oficialista, digamos que puede tener una base, hazte de cuenta, a donde alcanza. De ahí entonces lograr otro porcentaje que sea extraordinario y que sobrepase al resto de los candidatos. ¿Cómo se hace esto si no hay ningún evento extraordinario, por ejemplo, excepto a las primarias, que puedan disparar al candidato afuera?
Sí, no, definitivamente unas primarias no sirven para catapultar a un candidato hacia el exterior. Las primarias siempre se dan al interior de los partidos. Sí, yo lo único que podría ver ahí en ese caso como justificación, y no quiere decir que sea lo que está pasando, es que simplemente hubiera habido ahí una fuerza electoral importante latente que no se hubiera sumado a ninguno de los tres aspirantes cuando estaban compitiendo por la candidatura, y que en el momento en que se consolida la candidatura se suman con quien sea el candidato.
Uh-huh. ¿En qué casos, por ejemplo, en la historia de Consulta Mitofsky se han visto escenarios similares a este, por ejemplo, en que se logre un disparo de esta forma a nivel internacional o en México?
En México lo que hemos visto es que, por ejemplo, los últimos procesos electorales, bueno, no el del 2002, el del 2000 y el del 2006, el candidato que iniciaba en tercer lugar es el que termina ganando las elecciones.
Pero en un tiempo perentorio, vaya, sí, en un año.
Sí, en un tiempo de 6 meses a lo mejor.
Ajá.
Donde hay un desgaste de los candidatos punteros, donde el ir como candidatos primeros termina desgastándolos frente a la opinión pública y convirtiéndolo en el blanco de prácticamente todos los ataques. Pero sí, siempre han estado dentro de las tres fuerzas importantes que tienen un mínimo de votación de 15-20%. Entonces de ahí parten para tratar de conseguir un 35%, que es lo que han estado para ganar. Pero definitivamente un partido pequeño que tenga, bueno, nosotros le llamamos partidos pequeños a los que tienen poca presencia, que apenas alcanzan a mantener el registro de elección tras elección, no puede aspirar a la victoria por él solo. Así tenga el mejor candidato, así tenga alguien que es capaz de conmover a la población, no puede alcanzarlo, porque todos necesitan esa base mínima de votación para de ahí ir por las personas independientes, por los switchers, por los volátiles, pero no les alcanzaría con el segmento de la población que es switcher o volátil, es decir, que van cambiando dependiendo de las opciones que les ofrecen los partidos. ¿Por qué? Porque de entrada, cuando nos enfrentamos a un proceso electoral, ya prácticamente la mitad de la población ya tiene decidido su voto. Uh-huh. Siempre por tradición, por costumbre familiar, por imposición, por lo que sea, pero ya la mitad de los votos ya están otorgados. Entonces, los candidatos van a pelear por la otra mitad. Entonces, si no había una fuerza previa del candidato que ahorita está como puntero y que hace tres meses tenía una votación, que hace un mes tenía una votación de 2%, es imposible que se llegue a esos niveles de votación. Imposible totalmente, porque no se puede partir de cero en una campaña, y aquí estamos hablando de un periodo de un mes, si no me equivoco, ¿no?
Correcto, de un mes.
Y entonces, pues no, simplemente no da la estadística como para lograr entender esos números.
Leo, una pregunta. En un caso extraordinario, por ejemplo, de Rudolf Giuliani, cuando pudo lograr estabilizar la ciudad, bajar los índices de criminalidad, o que le tocó el tema de las Torres Gemelas, ¿cuál fue el comportamiento del electorado incluso ahí, o de la forma en cómo él logró estabilizar eso? ¿Tuvo un comportamiento similar, por ejemplo, al que estamos tratando?
No, yo creo que no, porque en Estados Unidos nada más estamos hablando de dos partidos, que siempre cualquiera de los dos puede obtener la victoria en un momento determinado. Entonces, podemos ver volteretas magistrales, pero siempre entre los partidos hegemónicos, siempre entre los que han estado en la pelea. O sea, podemos ver prácticamente a lo largo de toda América Latina, a lo largo de los diferentes estados en Estados Unidos, que un candidato que inicia su campaña 10 o 20 puntos abajo es capaz de remontarla cuando hay muchos errores del otro lado, cuando hay una guerra sucia que no el otro no es capaz de contrarrestar. Pero siempre entre los partidos hegemónicos, los partidos pequeños que le llamamos, están reservadas sus posiciones que pueden lograr ganar en los municipios muy pequeños.
Claro.
Donde no hay una gran densidad poblacional, porque eso vuelve imposible que ellos puedan aspirar a un triunfo en un lugar de estos.
Vamos a tomar en cuenta que el partido oficialista es el segundo partido de mayor adherencia. Cuenta con 470,000 adherentes, pero incluso con todo esto superó al de mayor adherencia, que son casi 600,000 personas que están, que son miembros de un partido hegemónico, claro, como el que estamos hablando, que es uno de los tradicionales, que es el PRD, para darte un ejemplo y ilustrarte mejor lo que está sucediendo.
Ok. A ver, entonces, si partimos de que esos 400,000 adherentes que tiene el partido oficialista no habían determinado su preferencia al momento de estar la contienda interna, es muy lógico pensar que todos ellos se vayan a sumar con el candidato ganador. Entonces, yo creo que hay que ver cómo estuvo planteada la pregunta electoral también en la encuesta de hace un mes, cuando no teníamos candidatos.
Pues es prácticamente la misma porque se incluye. Pensando en las elecciones para presidente en 2014, ¿por cuál de los siguientes candidatos usted votaría? Y entonces cierran la pregunta a las tres opciones que hay, las más punteras, incluyendo al oficialista en este caso.
Sí. Y entonces, pero en el caso del oficialista, hace un mes tenía tres aspirantes.
Sí.
Tenía un candidato consolidado. Entonces se tuvo que haber hecho tres escenarios de competencia, cambiando al candidato del partido oficialista contra los otros candidatos definidos, y su porcentaje de votación era el que mencionabas de 2%, 3%.
Ajá, correcto. Correcto.
Ahora cuando se hace ya con el candidato oficial, uh-huh. Con el candidato que logra ganar
la primaria, correcto.
Ya la competencia se da en otros términos totalmente, ¿no? Se da, digamos, a tercios, con sí. Una ligera ventaja del candidato oficialista. ¿Es correcto?
Es correcto. Es correcto. Lo que tú planteas es correcto. La pregunta que yo me hago, por ejemplo, es ¿cómo logró recortar tanto versus sus contrincantes siendo nada más un evento extraordinario las primarias de su partido?
Sí, yo creo que no es tanto las primarias de su partido, sino la definición de candidato de su partido. Porque son dos cosas distintas. Cualquiera de los adherentes de ese partido, si apoyaba a uno, podía no estar votando en los otros escenarios por él. Uh-huh. Imagino que los porcentajes de no respuesta eran mayor en la elección de hace un mes.
Sí.
Porque muchos de los oficialistas seguramente decían, no sé por quién voy a votar porque voy a esperar a que se define el candidato de mi partido. Una vez que se ha definido el candidato de ese partido, entonces todos, o la gran mayoría de ellos, si no es que todos, van a votar por quien haya sido definido candidato. Entonces, yo creo que lo único que cuenta no son las elecciones primarias ni los porcentajes de conocimiento que pueden haber aumentado o incrementado, el posicionamiento que pudieron haber ganado tampoco. Lo único que cambió fue que el partido oficialista definió candidato. Entonces, ahí, en ese evento, tiene que estar la explicación de por qué en ese momento no teníamos una votación importante para ese partido, que sí tiene una base importante entre los adherentes, y por qué ahora sí, porque la explicación yo creo que es muy sencilla, no sé si es la correcta, pero es la que yo veo desde afuera, que uh-huh. oficialistas no habían dado su... no habían declarado su preferencia a votar por esperarse a que estuvieran definida a que estuviera definida la candidatura de su partido. Una vez que se define la candidatura de su partido, los adherentes, igual que prácticamente en todos los países, prácticamente todos, son muy poquitos los que no, al final van a terminar votando por su partido, porque finalmente por algo pertenecen a esa fuerza política. Entonces, yo creo que la única explicación que se me ocurre a mí es esa, que los adherentes en ese momento no quisieron dar su preferencia en favor de ninguno de los aspirantes. Si la competencia lo hubieran hecho por partidos, es más probable que ellos se hubieran definido por decir, sí, yo voy a votar por el partido oficialista.
Ajá.
Si la pregunta fuera si le fuera la elección, y usted por cuál partido votaría, sin involucrar nombres de candidatos. Ajá. Pero como estaban ahí involucrados los nombres de los aspirantes, seguramente no se definían así las cosas.
La única diferencia que plantea una encuesta, la encuesta de abril a la encuesta de mayo, ¿verdad?, es la parte donde se habla de el discernimiento de la persona si va a votar o no.
Sí, pero creo que eso no tiene mayor efecto. Y menos en ese caso donde se discriminó a una proporción tan pequeña de la muestra. O sea, pero normalmente nosotros las participaciones son del 65%, entonces eso es el número como que hay que encontrar cuando se hacen modelos, y los modelos de probables votantes involucran una serie de variables. Por eso ya, se me hace muy cómodo y muy práctico lo que hace esta empresa es decir, yo considero probables votantes a todos los que me dijeron que es muy probable, regular o poco probable que vayan a votar. Yo de entrada ahí sacaría los que dicen poco, y de entrada ahí pues no me quedaría solamente con esa variable, sino vería su costumbre de voto anterior, vería su interés que tienen en la política, si conoce el nombre de los candidatos, es decir, una serie de variables que permiten construir un modelo. Pero pues aquí en este caso lo único que hicieron fue discriminar a los que nos dicen nada, que bueno, tiene sentido en el... Si pensamos que son los de entrada que nos están diciendo que no les interesa votar. Pero de todas maneras, aún así, el resultado no se mueve mucho. O sea, aquí en este caso tenemos 100 gentes o ciento y tanto que quedaron fuera de la muestra. Eso no mueve mucho las preferencias. Y aún así, si quedara 35% fuera, es muy difícil que cambie el sentido de la votación. Lo único que hace es reajustar los porcentajes en términos de algunos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo, pero no una diferencia tan amplia. Es decir, el modelo de probables votantes o el modelo de filtrar a los ciudadanos con más probabilidad de votar no explica esas diferencias. Para mí, lo único que lo puede explicar o ayudar a explicar es esto de que se definió al candidato oficialista y entonces ya todos los militantes adherentes o lo que sea del partido oficialista, entonces ya declararon su intención de votar por este candidato.
Y bueno, y también lo extraordinario es que estos hayan superado al resto de los contrincantes que iban liderando la encuesta meses atrás.
Pues sí, ¿no? También en eso sí ya no alcanza la explicación, porque si su número de militantes o de adherentes no es suficiente como para por sí solo ganar la ventaja, entonces sí se empiezan a pensar cosas extrañas de la encuesta, ¿no? ¿Cuándo se realizó? ¿Dónde se realizó? ¿Quién la realizó? ¿Quién la pagó? ¿Cuál es el sentido de su publicación y todo esto? Normalmente nosotros lo que decimos es que se desconfía un poco de las encuestas de los partidos, porque tienen a veces mienten sin querer mentir, o es si un candidato, por ejemplo, manda a hacer una encuesta para él.
Claro, puede estar influenciada, ¿verdad?
Puede tener cierto sesgo, porque muchas de las preguntas que se hacen es sobre él. ¿Usted lo conoce? ¿Qué atributos le ve? ¿Si conoce su trayectoria? Es decir, influyen, meten tanto la idea en el entrevistado de que la encuesta es para un candidato en particular que sale sobre representado, que tiene un sesgo. Entonces, se quiera o no, las encuestas de estrategia que hacen los partidos con sus asesores tienen un sesgo, y eso lo tienen que saber ellos a la hora de leerlas, porque tienen un sesgo porque van a estar preguntando mucho por ese candidato, van a estar preguntando por él, por su historia, sí, por su...
Se sobredimensiona la persona dentro de esto, claro.
Atributos. Sí. Entonces, por eso nosotros recomendamos siempre que le hagan caso, sobre todo a las encuestas de los medios, porque a las encuestas de los medios son las que se preocupan más por no equivocarse, por tratar de tener la mejor fotografía para que el resultado final o las preferencias se parezcan lo más posible al resultado de la encuesta. Y está finalmente el prestigio del medio y de la encuestadora.
Una pregunta, pues, de conocimiento general. Cuando a Mitofsky lo contratan para hacer una encuesta, ¿quién paga por lo general estas encuestas?
Pues mira, tenemos aquí varios orígenes. Uno de ellos son los partidos y los candidatos. Evidentemente hacemos las encuestas de estrategia para ellos. Esas encuestas generalmente no tienen el objeto de publicarse. Nosotros estamos aquí trabajando con Televisa desde el 97, desde hace muchos años, siempre dando encuestas de ciertos alcances, es decir, encuestas de salida, conteos rápidos, encuestas presidenciales, bueno, encuestas preelectorales rumbo a la presidencia.
Correcto.
Y ahí en ese caso sí, los que nos pagan es el medio de comunicación, es Televisa. Y por nuestra parte también siempre hemos hecho, desde el año 2000, hemos hecho encuestas propias sobre algún tema en particular. Si, por ejemplo, viene una elección presidencial, nosotros siempre tenemos nuestro dato de una encuesta nacional, mismo estudio sindicado que nosotros hacemos mes con mes. Y ese estudio a propósito no lo ofertamos ni lo vendemos, porque esa es nuestra carta de decir, bueno, pues, este es nuestro dato de nuestra estimación para la presidencia de la República.
Pero sí lo publican, vaya.
Sí, lo publicamos.
En este caso, sin tener que hacer una comparación relativa, la empresa que hace este alcance, pues es la misma que hizo la que hace casi todos las encuestas en el país, es Dichterineira. Los que hacen la misma encuesta que la hicieron en marzo, en abril, etcétera, y ahora en mayo. Y esta es la diferencia del resultado.
Yo creo que ahí ellos son los que tendrían que salir a los medios y contestar a los medios de decir qué fue lo que pasó. Porque nosotros cuando hemos registrado algún cambio importante en las preferencias, siempre tenemos que tener una justificación y una explicación de qué fue lo que pasó. Y bueno, lo que pasó es que se incrementaron 10 puntos la preferencia, pero se incrementaron 15 los de conocimiento del candidato, y hubo estas cuestiones. Entonces ahí ellos son los que en este momento tienen que estar dando las explicaciones de qué fue lo que pasó, porque es su encuesta. ¿Qué fue lo que pasó con su encuesta?
Claro, claro, entiendo. Leito, es posible que yo publique parte de las explicaciones, ¿no?
Sí, claro que sí, todo.
Ay, gracias, Leito, muchas gracias por tu asesoría y por todo lo que nos has iluminado aquí con esto.